La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Buena Noticia. Saludamos a todos. Gabriela, ¿cómo estás?
Muy bien, padre. ¿Usted qué tal le va?
Pues bastante bien. Estoy muy emocionado por encontrarnos otra vez con nuestros radioescuchas.
Aquí estamos, muy contentos de nuestro programa.
Sí.
Pues les damos la bienvenida también a la audiencia y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook por medio de La Retama, en donde ahí estamos actualizando información sobre cómo vivir la fe.
Sí, y bueno, una pregunta, mientras vamos a, después de la presentación, una pregunta para quienes nos escuchan. ¿A dónde vas? ¿Hasta dónde vas? ¿Podrías ir más allá de a dónde estás yendo?
Seguro.
Ah, seguro.
Seguro.
Sí, parece una pregunta capciosa, pero tiene que ver con el Evangelio que hoy vamos a tocar.
Muy bien, pues bienvenidos.
Gracias.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues, Gabriela, ¿te parece entramos directo con el Evangelio?
Entramos directo al Evangelio, a ver qué nos dice San Mateo en este domingo.
Sí, bueno, quienes nos escuchan se pueden ubicar en este domingo. Estamos hablando, quienes van siguiendo el año litúrgico, es el 20 domingo ordinario del ciclo A. Y el Evangelio en concreto es de Mateo, en el capítulo 15, del verso 21 al 28.
Sí.
Y mira, es un Evangelio muy hermoso. A mí, en lo particular, este Evangelio me encanta porque, ¿sabes de qué habla? Habla de libertad. Uh-huh. Habla de libertad, habla de perdón, de misericordia, de paz. Así es de que quienes nos escuchan y están teniendo necesidad de algo semejante, yo les digo, ánimo. Mira, ¿qué sucede en este Evangelio? Ahí Jesús se va retirando a la comarca de Tiro y Sidón. Uh-huh. Y entonces, mientras va caminando, de repente una mujer cananea le sale al encuentro y se pone a gritarle. Jesús le dice, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija, pues está terriblemente atormentada por un demonio. Eso le dice. Y Jesús no le contestó. Ni una sola palabra. Tú puedes imaginar eso. Esta cananea, ¿qué ha de haber sentido? Y tú dices, no me checa que Jesús sea tan malo. Uh-huh. O que no le haya contestado como... ¿A ti te ha pasado que te dan un desaire?
Seguro.
Híjole, se siente feo, dices, sí.
Pero, como si no hubiera hablado, ¿verdad?
¿Qué pasó? No estoy, no existo. Pues así le sucedió a esta cananea. Y bueno... De repente sus discípulos dicen, oye, Señor, ya atiéndela. Se acercaron y dijeron, ya atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Como que a ellos ya la cananea les estaba cayendo gorda. Uh-huh. Como que ya estorbaba, ¿no? Y entonces Jesús les contesta, John, fíjate qué contesta. Esto es, ay, a mí me duele. Lo tenemos que decir, así está escrito en el Evangelio. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Entonces, como diciendo, la cananea no es de Israel, no es importante. Uh-huh. Pero ella se acerca a Jesús, ¿y qué crees que sucede? Se postra ante él. Hace 8 días, ¿te acuerdas que decíamos, hay que aprender a postrarse ante Dios?
Hablábamos de ese tema.
Sí, ¿te acuerdas? Entonces, igual
es más, fue uno de los puntos.
Uno de los puntos que dejábamos para la familia. Entonces, ella se postra ante Jesús y le dice, Señor, ayúdame. Y fíjense lo que contesta Jesús, que eso es terrible. Dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. ¿Qué sientes? O sea, como diciendo, tú eres una perrita, una perra, la cananea. Es despectivo, despectivísimo, si se puede decir así. Pero ella no se siente ofendida. O sea, ella como que reconoce, ¿no?
Que ella lo ha ofendido.
No, o que ella, no que lo haya ofendido, sino que ella es de una, viene de un pueblo distinto. Uh-huh. Y le reconoce cierta supremacía a Israel. Y ella es cananea, no pertenece a los israelitas. Y entonces dice, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué humildad! O sea, le está diciendo a la cananea: Jesús, yo no te estoy pidiendo que me des el todo que les das a los que son de Israel. Hasta con migajas me voy a conformar. Y entonces Jesús le responde: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que tú deseas. Y en aquel mismo momento quedó curada su hija. Esto es lo que ha pasado en el Evangelio. ¿Qué te parece?
Bien.
Bien, ¿verdad?
Sí, un Evangelio en el que... Pues por una parte no nos gustaría ser la mujer, ¿no? Que nos respondiera así Jesús. Claro. Pero por otro lado, que te... El elogio que le da al final...
Ajá.
Dices, valió la pena.
Valió la pena, ¿no? Atreverse. Uh-huh. Y bueno, pues eso es algo que cada uno de nosotros, quienes estamos viviendo este Evangelio, quienes nos escuchan, pueden o podemos considerarlo a profundidad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué encontramos, como siempre decimos algo, ¿no? A nivel general, ¿qué encontramos en este Evangelio? Mira, la propuesta para quienes nos escuchan es que hay que ir más allá. Fíjate que Jesús había roto los límites. Jesús no quiere ir solamente a los suyos, entonces está yendo, como escuchamos en Lucas, está yendo a esa región de Tiro y Sidón. Pero cuando escuchamos que se dirige a la mujer cananea como a un perrito, ¿qué vamos a entender aquí? ¿Verdad? Bueno, hay que entender que Jesús está probando a sus discípulos. Y es que el trato de perritos, uh-huh, o de perros, ¿no? Bueno, yo creo que, pues no sé si se puede decir perrito, si así era la expresión, pero los judíos así se referían a los que no eran israelíes, uh-huh, ¿no? Eran despectivos con los demás pueblos, especialmente con los cananeos, ¿no? Y entonces Jesús lo que está probando es a sus discípulos. O sea, ustedes tienen esta ideología de que son el pueblo elegido y que los demás no son tan importantes, que son como unos perros. Los está probando. Los sometió para esta concepción que tienen ellos, reductiva de Dios. Entonces creen que tienen la exclusiva de Dios. Y Jesús les quiere demostrar así que no tienen, uh-huh, la exclusiva de Dios. Es más, Jesús está abriendo el horizonte de Dios para todos los pueblos. Y usó este dicho popular que tensa, ¿no?, la situación. Pero al tensar tanto a los discípulos como a la cananea, fíjate, cómo psicológicamente los tensa a los dos. Uh-huh. Los discípulos están diciendo, ya atiéndela, es decir, deshazte de ella.
Sí, sí, sí.
y ella está insistiendo, ¿no? Me como las migajas. Y entonces crea Jesús esa tensión, ¿verdad?, para que todos den de sí. Entonces, los discípulos le habían pedido eso y ahora Jesús retrasa la atención, no la atiende inmediatamente. Si retrasa esa atención de la cananea, fue para que los discípulos llegaran al límite de su tolerancia. Uh-huh. A ver hasta dónde son tolerantes con ella. Y ella que llegara al límite del deseo, de su petición. Y lo logró Jesús, ¿no? Uh-huh. O sea, logró que los discípulos por un lado y la cananea llegaran a su límite. Y entonces en este evangelio, todos han tenido que ir más allá. Jesús está yendo más allá, va a la región de Tiro y Sidón. Es una tierra de paganos. Los discípulos van más allá, tienen que ir más allá de su visión reductiva o cerrada de Dios. Y la cananea va más allá de lo permitido para una pagana. Ella se atreve. No solo se atrevió a pedírselo a Jesús, uh-huh, sino le reviró. Cuando Jesús le dice, no, está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos, ella le revira, sí, pero los perritos también se comen las migajas de los hijos.
Sí, en pocas palabras, vuelve a hacer su petición.
Sí, vuelve, exacto. Entonces, es real, lo logra Jesús, logra Jesús desencadenar en ella un deseo mayor de eso que le está ofreciendo. Bien. Y ahora, fíjate, algo importante. Quisiera que quienes nos escuchan, si lo tomemos muy en cuenta, vayamos más allá. Ir más allá de lo que a veces ya nos tienen cerrados, lo que ya creemos, pues ve los discípulos, ¿no? Ve la cananea. Y atreverse hacia lo que está incluso satanizado por el común de las personas. Entonces, Jesús está yendo a esas regiones paganas, se atreve. ¿Y qué va a encontrar allá? La verdad. Uh-huh. Nada más hay que ser auténticos y encontrar la verdad y la autenticidad de la gente, la dignidad, el respeto, el derecho que todos tienen, ¿no? Y entonces vamos a encontrar unos signos, ¿no? Para ir más allá. un signo, la cananea, como un perrito. Jesús está enseñando que nadie tiene la exclusiva de Dios.
Entonces, eso ahí... qué bonito, ¿verdad? Porque aparte es como el ejemplo también que nos está dando el Papa cuando se abre, ¿no? Y da, pues, va a otras iglesias, ¿no? A otras, abre las puertas de la iglesia para otros.
Sí, y no es condenatorio, al contrario, el Papa quiere, quiere unir las religiones. ¿Te acuerdas que últimamente ha dicho que ya no les llamemos sectas?
Sí.
A nuestros hermanos separados. El lenguaje para referirnos a protestantes y que, por ejemplo, de la primera separación de la iglesia con Lutero y la idea de la reforma que hubo, había se llama la secta, pero secta como separación.
Sí.
Se separaron del todo, ¿no? Y secta, sectario, ya empieza a ser así como ofensivo, ¿no? Como que
sí.
Estás mal, ya es condenatorio casi. Es un lenguaje duro. Y el Papa como que está diciendo ahora, y lo acaba de decir apenas la semana pasada, antepasada, que ya no llamemos sectas, ¿no?
Okay.
Entonces se va a utilizar otro lenguaje. Bueno, desde siempre para el movimiento ecuménico, o sea, es decir, el movimiento que habla de la unificación de todos los que creemos en Cristo, la idea es que hay que llamarnos hermanos, ¿no?
Sí.
Y bueno, hermanos separados les llamábamos nosotros. Pero bueno, siempre el lenguaje, que es muy importante, ¿no? El lenguaje tiene un trabajo muy grande que hacer para entender, para ayudarnos a entender las relaciones. Eso es... es algo esencial. Y luego pues esto que enseña el Papa es sorprendente, de veras, que como veremos al final, que vamos a ahora en esta en este nuevo programa vamos a ofrecer un libro que habla cómo está hablando el Papa la palabra de Dios, cómo la dice, cómo la predica, y encontraremos ahí todo esto, cómo el Papa quiere ir también más allá, nos muestra nos ayuda a ver desde la otra orilla. En ese sentido, el Papa es muy cristiano.
Sí, sí.
Se parece mucho a Cristo, ¿no? Y qué bello el no sentir que tenemos el todo y que los demás no tienen nada. Esa visión arcaica de la iglesia, ¿no? Que bueno, se puede ahondar más cuando... antes del Concilio Vaticano II, que fue en el 62 al 65, la Iglesia se percibía a sí misma, sí, muy anacrónico esta percepción, decía extra ecclesiam nulla salus, en Trento, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se entiende cómo se traduce al español esta expresión que es latina? Extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, cuando viene el Concilio Vaticano II, del 62 al 65, hay una nueva interpretación y se dice, la iglesia reconoce todo lo bueno, noble y santo que hay en las demás religiones. Cambia, ¿verdad?
Cambia.
Bien, pues ahora, un último signo, ¿no?, de este evangelio, los discípulos, ¿verdad?, que dicen que la tienda, pues que se deshaga de ella. No, hay que ir más allá. Y Jesús nos enseña hoy a ir más allá. Bien, creo que tenemos que dejar
bien
esta parte.
Sí. Pues concluimos esta primera parte del programa, ¿no?, profundizando el domingo.
Sí.
Y continuamos con la segunda
parte. Ir más allá.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, padre, pues regresamos a Viviendo en Familia la Fe Católica. Pues tenemos aquí tres comentarios, tres consejos que nos puede dar usted para esta semana. Lo escuchamos.
Sí, claro, habíamos dicho... gracias, Gabriela.
Sí.
Sí, habíamos dicho la idea central para este domingo es que hay que ir más allá, que no nos quedemos cerrados, etcétera. Y la imagen de la cananea perdura, es muy intensa. Ella se atreve a ir más allá, aunque se pensaría que no tiene derecho, que se está atreviendo demasiado, se expone. Y desde este punto de vista, yo invito a las familias Y si dentro de nuestras familias hay un miembro de la familia, ya sea una chica, un chico, que se siente excluida, excluido, que siente que no tiene derecho a nada, un ama de casa, un padre de familia, atención, vean a la cananea. Siempre todos podemos ir más allá. Aun cuando estemos marginados, podemos ir más allá, pidiendo a nuestros hermanos, ¿no?, que reconsideren su posición, incluso provocando como la cananea, déjame comer siquiera tus migajas, pero yo estoy aquí. Bien, ir más allá, todos tenemos que ir más allá. Y ahora en familia, las tres ideas que quisiera que nos acompañen, hay que ir más allá de nuestro derecho, ¿verdad? Los demás son iguales que nosotros mismos. Esta idea, aunque uno siempre, cuando viene la guerra, el pleito, en parte es porque yo no me quiero bajar de mi macho, decimos así muy coloquialmente. Quiere decir, yo creo que yo tengo todo el derecho y los demás no. O que yo soy único, única, y que soy distinto, distinta, y por eso no. Y no, realmente hay que ir más allá del propio derecho incluso para considerar el derecho de los demás. Y eso, bueno, pues no nos va a llevar a la paz, nos va a dar muchas cosas. Entonces, descubramos que los demás tienen iguales derechos que nosotros. En la primera lectura, Isaías, ¿no?, describe la voz de Dios: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia. ¿No? Pues esto es una máxima de la humanidad y de la civilidad, ¿no? Dios quiere salvar a todos, al que se adhiere a Él, incluso al extranjero, al que piensa diferente. ¿Sabes qué? Por ejemplo, esto, ¿no? El que piensa diferente, incluso el que es diferente, ¿no? Ahí no me quiero meter en este embrollo, pero ¿cuántos chicos o chicas que bueno, han decidido una orientación sexual distinta, ¿no? En concreto, homosexuales o lesbianas, ¿no? Como es el tema, y se han marginado. Entonces, ¿cómo entender al hijo que vive en una condición así, a la hija, sin marginarlo? Las desigualdades que nos marcamos nos hacen vivir en caminos diferentes y al fin de cierto trecho vivir la guerra. Entonces, que igualen, hay que eliminar, por ejemplo, el racismo, la discriminación. A mí me gustaría que en esta primera idea en la familia nos preguntáramos qué tan universales somos. ¿Tú qué tan universal eres?
Creo que siempre hace falta trabajar más en ese tema, ¿no? Sí. Puede haber momentos en los que te puedes sentir que puedes aceptar a todo mundo y hay veces que tus actos no lo están manifestando.
Claro. Mira, la tolerancia es una palabra que ahora flota en todos los medios de comunicación porque pues está de moda. Pero ¿qué hay detrás de la tolerancia? Detrás de la tolerancia no hay necesariamente la aceptación.
No, hay muchas virtudes.
Muchas virtudes, ¿no? Muchas. Sí, no es necesariamente la aceptación, sino el coincidir en tiempo y espacio, pero respetando lo tuyo. Y fíjate que cuando te abres al universo, alguien usaba en el pasado, ya hasta está pasado de moda y muchos lo usan. Yo a veces cuando viene algún joven conmigo a confesarse o algo, dice: es que yo soy open mind. Y entonces digo, ay, este chico.
¿Y qué le preguntan? ¿Usted también?
Pues sí. yo soy super open mind, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que digo, bueno, pues este chico está usando una palabra que ya es antigua, pero sí entiendo lo que me quiere decir, ¿no? Y qué bueno, que lo siga haciendo, y bueno, con ellos tengo un trato especial, ¿no? Pero sí, el decir, bueno, pues vamos entendiéndonos, sin condenarnos, sin marginarnos, sin descalificarnos. ¿Qué es eso, no? Y creo que eso pues, es algo que nunca se acaba de hacer. Entonces, primera idea, que para todos que nos escuchan a través de la buena noticia, En este tema bellísimo del Evangelio, ir más allá en familia. Primera idea, vayamos más allá, respetando el derecho de los otros, buscando el derecho de los otros en familia. La segunda idea, vayamos más allá del sufrimiento. Ándale, esta.
Todo un tema, ¿eh?
Todo un tema, sí. Fíjate que Jesús no es insensible ante el dolor de la cananea, pero solo quiere ayudar a que ella crezca en su fe. Ella conoce la tradición judía. Por eso se lo ha gritado, hijo de David, o sea, lo está reconociendo. Entonces acepta, o sea, la cananea está aceptando el privilegio de Israel. Se considera, digamos, inferior que los judíos. Y por lo mismo se atreve ella, ¿verdad?, también a ir más allá de su sufrimiento. Está sufriendo pero está sufriendo, pero dice, yo puedo hacer algo. Uh-huh. Y por lo mismo, ella se atreve. Y además, fíjate, el sufrimiento de ella no es un sufrimiento egoísta. ¿Por qué crees que sufre la cananea? A ver, dime, ¿por qué sufre?
Pues porque se siente rechazada.
No, ¿no? Gabriela. Es probable que sufra por eso, pero eso es lo menos que le importa. Acuérdate, ¿qué le pidió Jesús en el Evangelio? Le está pidiendo uh-huh. por su hija.
Por el sufrimiento.
Porque su hija está enferma. Uh-huh. Entonces, ¿qué no hará una madre, un padre, por su ser querido, por su hijo, por su hija? ¿Ves? El sufrimiento, cuando el sufrimiento no es mío porque yo soy egoísta y nada más me estoy chiqueando a mí misma, a mí mismo, uh-huh. pues puede ser un sufrimiento, pues sí, que quiero compasión, etcétera, pero y no tan valioso. Pero cuando yo sufro porque alguien más sufre, ahora sí que cuando dices, me duele que te duela, te uh-huh. amo tanto que me duele que te duela. O cuando alguien dice, lágrimas han escurrido de los ojos de muchos muchachitos cuando su madre está enferma. Uh-huh. Y cuando llego a ungir a una mamá, a un papá o igual a un hijo, siempre hay alguien que llora y dice, padre, yo quisiera que a mí me muriera en vez de mi mamá. Que a mí me pase esto, que el cáncer esto, que el SIDA aquel, que el otro, yo lo tenga en lugar de él. Pues sí, está sufriendo por el otro. Así está la cananea. Ella uh-huh. sufre no por sí misma realmente, o porque esté siendo marginada. Sufre especialmente porque su hija está enferma. Qué bello esa parte, ¿no?
Sí.
Y aquí es cuando sabes que podemos entender que el sufrimiento tiene un valor salvífico. Un valor salvífico. Y hay que tenerlo siempre.
Y tenerlo presente. En cuenta, porque si no, se pierde esa esperanza.
Claro. Sí, pues siempre estamos rechazando el sufrimiento. Entonces, si tenemos el sufrimiento, lo aceptamos y vamos más allá de él. Y bueno, una tercera idea que nos acompañe, uh-huh. ¿verdad? Hay que ir más allá de nuestra misión. Sí. Y nuestra misión no estar limitados a nuestros horizontes, que tendemos a veces a cerrar fronteras, caemos en la discriminación, el racismo. Hay que rendir nuestro aporte para lograr una misión mayor. Uh-huh. ¿Ves? Jesús abre los horizontes de los discípulos y me gustaría que nuestras familias abran sus horizontes. Más allá de nosotros los bautizados, ¿verdad? Que pudiéramos pensar hay que recuperarlos, también están los otros, los diferentes, los incómodos, los alejados de la iglesia que tanto piensa el Papa. Y bueno, pues ojalá que nosotros vayamos más allá de la propia misión y abramos las puertas a muchos. Si Dios es tal aquí y ahora, que se note su misericordia, que tenga compasión de mí. Uh-huh. Eso es lo que realmente la cananea le ha dicho hoy a Jesús. Si tú eres Dios y Dios es misericordioso, quiero que se note. Salva a mi hija. Y así en familia, si tú eres una familia, un padre de familia, un hijo de familia pleno y crees en Dios, que se note la misericordia en tu casa. Vayamos entonces más allá, siempre más allá.
Y en tres ideas importantes en las que podemos vivir en esta semana. Terminamos esta parte, ¿no?, de nuestro programa. Nos pueden localizar por medio de Facebook uh-huh. en La Retama.
La Retama.
Continuamos.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.